El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno.
Al borde. Las políticas neoliberales aplicadas desde los mediados de los años 70. Al borde. Las políticas neoliberales aplicadas desde los mediados del año 70.
A lo largo de todo el mundo, estas políticas no hicieron otra cosa que dividir las sociedades. Lograron organizar un planeta en función de unos pocos intereses. Esos pocos intereses han sido defendidos por las grandes mayorías, hegemonía que le llaman. Para lograr esos intereses, primero tuvieron que dividirnos. ¿A quiénes tuvieron que dividir? Tuvieron que dividir primero a los trabajadores. Tuvieron que dividir su clase. Después pudieron pasar a dividir a los pueblos. Y luego, a partir de la división de los pueblos, pudieron dar un nuevo zarpazo en su plan: dividir las naciones. O mejor dicho, dividirnos entre naciones. Algún pensador, algún filósofo del campo nacional y popular latinoamericano diría que no somos derrotados porque estamos divididos. Estamos divididos y por eso somos derrotados. Para pensar algunas de las formas que lograron para la división, solo para trasladarlo fronteras adentro, para trasladarlo al interior de la Argentina, tenemos que pensar que en la Argentina puede haber algo más, algo menos de unos 20 millones de trabajadores y trabajadoras en condiciones de ocupar puestos de trabajo. ¿Qué ha producido el enemigo después de aplicar, a partir de 1976, esa nueva fase del capitalismo al cual llamaron neoliberalismo? Convirtieron a esa gran masa trabajadora en 5 millones de trabajadores en blanco, 3 o 4 millones de trabajadores en negro, 2 millones de trabajadores desocupados a cuales se los mantiene asistido por una gran variopinta cantidad de planes, 3 millones de trabajadores autónomos o trabajadores monotributistas, como se le dice comúnmente, una cantidad de trabajadores precarizados, tercerizados, y una misma cantidad o más de trabajadores pasivos, trabajadores jubilados. ¿Cuál es el problema? Que esa división trae como consecuencia directa la pelea entre ellos. Todos contra todos. Todos entre los codazos, a los codazos entre trabajadores. Esa concepción, la del individualismo, es la concepción de aquellos que organizaron un mundo para desarrollar un mundo que solo garantizase sus intereses. Esa concepción, la del individualismo, es aquella que no nos permite avanzar. Antes, el enemigo podía sentar a todos en la mesa. Ahora ya no puede. ¿Y cuándo se manifiesta el ya no puede? Ese ya no puede se manifiesta en cuando está a gritos pelados porque dice que le van a sacar la independencia a la justicia que le garantiza sus intereses. Ese enemigo ya no puede cuando día tras día esa categoría democracia no representa o no logra ser concreto el triunfo de sus postulantes. El enemigo no puede cuando exige república o muerte. República, esa vieja concepción occidental nacida en una asamblea de ciudadanos con Platón y Aristóteles a la cabeza de ellos, que se podía reproducir a base de explotar cruelmente a 400.000 esclavos en la vieja Grecia. Pero nosotros, ¿qué hacemos? En tanto y en cuanto no nos despojemos de la concepción del individualismo, no podremos desarrollarnos como sociedad. Aquella sociedad que necesita incluirnos a todos. En tanto y en cuanto nuestras conciencias de clase siga siendo la manifestación de la conciencia de ellos, no podremos avanzar. Conciencia. ¿Qué es la conciencia? Es precisamente hacer ciencia. No podremos avanzar y nos veremos al límite. Al límite en todas las situaciones. Si concebimos una sociedad con los intereses del individualismo, con los intereses del capitalismo, con los intereses de aquello que no se puede reproducir ya porque es viejo, seguiremos estando al límite. Y cada vez más al límite serán, por ejemplo, nuestras democracias, nuestras victorias electorales, como la acontecida ayer en la hermana República de Venezuela.
Vienen los de atrás, conmigo vienen los de atrás, conmigo vienen los de atrás,
los de atrás vienen conmigo, vienen los de atrás.
Yo vengo de atrás, yo vengo de abajo, tengo las uñas sucias porque yo trabajo. Me he pasado toda la vida mezclando cemento para mantener a los gringos contentos. Tú no sabes todo lo que yo cosecho para dormir debajo de un techo. Pero yo no soy blandito, yo no me quito, tampoco me criaron con leche de polvito. Soy la mezcla de toda la raza, batata, yuca, plátano, yautía y calabaza. No me vendo ni aunque me pague, a mi orgullo le puse un candado y me tragué la llave. Y hay que pelear, pues peleo con cuchillos, pistolas, hasta con guantes de boxeo. Y si salgo herido, pues mi modo para curar los golpes, alcohol con yodo. Villa, caserío, barrio, todos los proyectos, los deformados, marginados, todos los abyectos. Caminando firme, recto, directo, sin arrodillarnos, bien parado, erecto. Venimos caminando por una cuerda finita, pero a nosotros no nos tumba ni la kriptonita. Nos tiene miedo el presidente, porque el héroe de una nación es el terrorista de su oponente.
Conmigo vienen los de atrás, conmigo vienen los de atrás, conmigo vienen los de atrás,
los de atrás vienen conmigo, vienen los de atrás.
Y mirar para atrás, vienen los de atrás, mirando para el frente, vienen los de atrás, conmigo vienen los de atrás,
los de atrás vienen conmigo.
Oye, conmigo viene Panamá, el Chorrillo y Curundú. También viene el Callao en Lima, Perú.
Desde Tijuana hasta Chiapas también viene Tepito.
En Argentina, Villa 31, Villa Fiorito. Caminando con elegancia los de Chile, desde la Araucanía hasta Villa Francia. En Puerto Rico, si no la haces, tienes que hacerla. También conmigo viene la gente de La Perla.
Y España, Covadonga, Barbosa, Llorén, Puerta en Tierra, Canales, La Monja también.
Ojalá el barrio 13 y el 18 se una.
Agua Blanca de Cali, Medellín, las comunas.
Ciudad Bolívar en Bogotá, que es la que hay. Chacarita en Paraguay, Barrio Borro en Uruguay. Brasil y todas sus favelas. Barrio Pinto Salinas y el 23 de enero en Venezuela.
Conmigo vienen los de atrás.
Duro.
Conmigo
vienen los de atrás.
Duro.
Conmigo
vienen
los de atrás.
Los de atrás vienen conmigo, vienen los de atrás.
Sin mirar para atrás,
vienen los de atrás.
Duro.
Mirando para el frente,
vienen los de atrás.
Duro.
Conmigo
vienen
los de atrás.
Los de atrás vienen conmigo, vienen los de atrás.
Conmigo
vienen los de atrás.
Duro.
Conmigo
vienen
los de atrás.
Duro.
Conmigo
vienen
los de atrás.
Los de atrás vienen conmigo, vienen los de atrás.
Sin mirar para atrás,
vienen los de atrás.
Duro.
Mirando para el frente,
vienen los de atrás.
Duro.
Conmigo
vienen
los de atrás.
Los de atrás vienen conmigo, vienen los de atrás.
Al mundo lo hacemos los trabajadores.
Muy buenas tardes, Moreno. Nueva tarde de Guión del Medio por la FM Moreno. Muy buenas tardes a todos los escuchas. Lunes 15 de abril, 15 horas 14 minutos, casi 15 minutos ya. Una tarde nuevamente soleada, pasible. ¿Qué tal, Mariano? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, José. Muy buenas tardes a todos los radioescuchas de FM Moreno.
Bueno, Mariano, nuevamente en el Guión del Medio, tercera semana de abril, tercer lunes de abril, porque ya no nos vas anticipando por dónde iremos transitando nuestras reflexiones, nuestros pensamientos y nuestras críticas a nuestra práctica en esto que hemos llamado Guión del Medio.
Muy bien, como bien vos dijiste en la editorial recién, José, estamos al límite. Ayer tuvimos unas elecciones en la República Bolivariana de Venezuela, en la hermana República Bolivariana de Venezuela, que dieron un resultado entre el candidato oficial, sucesor de Hugo Chávez, Maduro, y Enrique Capriles, líder de la oposición y del neoliberalismo, porque tuvo una diferencia de un 1,5%, es decir, en términos cuánticos. Entonces lo que nos depara a nosotros es una cantidad de tareas hacia adelante. Para eso vamos a estar analizando qué significó la muerte de Margaret Thatcher como símbolo del imperialismo y de la referencia de Inglaterra en la disputa a nivel mundial. Algo hecho que sucedió la semana pasada, a principios de la semana pasada, justo estábamos transitando nuestro programa.
Tuvimos el honor, mientras estábamos al aire, se moría Margaret Thatcher, así que ya es uno de los logros del Guión del Medio. Muchos aseveran que estaría escuchándonos en ese momento.
Le agarró un infarto, pobre. Y en lo regional vamos a estar trabajando lógicamente las implicancias de las elecciones en Venezuela, y a nivel nacional vamos a estar transitando la discusión sobre justicia, el avance según los medios concentrados y los lugartenientes de esos medios aquí, como Diario La Nación y Diario Clarín, según ellos, el avance del gobierno para controlar los tres poderes y así quedarse con lo que ellos antes tenían.
Para analizar las elecciones en Venezuela, Mariano, vamos a tener una comunicación en directo, ¿sí? Como ya es costumbre en el Guión del Medio, con hermanos venezolanos. Va a estar comunicado con nosotros la compañera, a ver, recordame el nombre, Mariano.
Heidi Ramos.
Heidi Ramos, que es responsable del batallón cultural y de la batalla de Araure. Con ellos vamos a estar alrededor de las 4 de la tarde en Argentina, 2 y media de la tarde en Venezuela, comunicándonos en directo para analizar desde adentro del chavismo, para decirlo, porque esta es una compañera que se referencia claramente con el proceso de la construcción del socialismo del siglo XXI, que nos dejó no solo cuánticamente, sino cualitativamente estas elecciones acontecidas ayer, que nuevamente pusieron en vilo no solo a toda Venezuela, sino a toda Latinoamérica, por lo menos, y a gran parte del mundo seguramente. Bueno, Mariano, como bien decías, recordemos las vías de comunicación y luego pasemos ya al análisis de coyuntura en su momento internacional.
Así es, están escuchando la FM Moreno 90.1. Si quieren comunicarse con nosotros, pueden hacerlo por vía telefónica al 15 61 54 03 59 o 0237 4666 559. Si no, vía mail pueden hacerlo a guiondelmedio@fmmoreno.com, vía Facebook pueden hacerlo a Guión del Medio, y
hasta ahí. Si la otra no, que le pasemos tenemos la dirección de nuestra casa y nos vayan a ver, claro. Pero me parece una exageración ya. Mariano, Diario La Nación, martes 9 de abril, el martes de la semana pasada, en una columna de opinión de George Will, de Washington Post, que se titula así: los valores de una líder que apeló al rigor para revitalizar el país. Su objetivo era ser el equivalente moral del trauma militar, sacudiendo a la nación para darle vigor a través del rigor. A medida que maduran las sociedades estables, se parecen a esos guisos que se cuecen a fuego lento. Son viscosas y grumosas, con organizaciones que se resisten al cambio y que, por lo tanto, son adversas al dinamismo. Su programa de gobierno era una moneda fuerte: dejar hacer, fluidez y movilidad social ascendente a través de la confianza en sí mismo y en otras virtudes vigorosas. Fue el único primer ministro cuyo nombre se convirtió en nombre de una doctrina, el thatcherismo. Cuando dejó su cargo en 1990, los sindicatos habían sido domados por vía de la democratización. La discusión política era sobre cómo lograr crecimiento económico en vez de cómo redistribuir la riqueza, y el individualismo y el nacionalismo se habían revitalizado. Bien, Mariano, a ver, no casualmente el diario La Nación levanta una columna de opinión del Washington Post, uno de los diarios más retrógrados y conservadores al interior de los Estados Unidos de Norteamérica, representante claramente de una facción del capital, lo que podríamos denominar esa facción más representativa de la línea guerrerista, de la línea bélica, para decirlo de manera genérica, y pone esta columna como toda la reivindicación de la figura de Margaret Thatcher. Por eso elegimos la figura de Margaret Thatcher como hecho para pensar. ¿Y a qué asevera? Dice que domó por la vía de la democratización a los sindicatos. Primer punto. ¿Qué deja explícito esto? Bueno, ya el término, ¿no? Domó. ¿Sí? Dice, lo que logró es aquello que, a su entender, al entender del Washington Post, trababa el desarrollo de la sociedad inglesa, eran los trabajadores, Margaret Thatcher los logró domar. ¿Y qué utilizó? La teoría de la democratización. Digo, ¿qué es la democratización de los sindicatos? Es un eufemismo, que también puede caberle, por ejemplo, la libertad sindical, para aplicar la política sindical con epicentro en los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Cuál es? La que se negocia por fábrica. Que los trabajadores ya no negocian como un cuerpo que tiene unidad en una central obrera, sino que cada grupo de trabajadores se ve obligado a negociar, por ejemplo, mejores condiciones laborales, mejores condiciones salariales, diferentes cuestiones que tienen que ver al ámbito del trabajo, por establecimiento, por fábrica, divididos, fraccionados. Obviamente, aquellos que, como dice el historiador, aquellos que pelean divididos, juntos, son derrotados. Bueno, esta fue la política que utilizó, al decir del Washington Post, Margaret Thatcher, domar a los sindicatos.
Hacia 1979, los acuerdos políticos fundamentales de Gran Bretaña fueron puestos en discusión. El poder extorsivo de los sindicatos que podían paralizar al país era tal que las leyes del Parlamento parecían no tener ningún valor más allá de la franja de tierra que rodea el Támesis. Thatcher arremetió contra los nocivos acuerdos y actitudes establecidas, energizando y aumentando la clase media, gran motor del cambio social en toda sociedad moderna.
Bueno, más exactamente de lo mismo. Y acá mete otra cuestión, otra categoría que tenemos que analizar, ¿no? Que es la clase media como opuesta a la clase trabajadora. Digo, la clase media, esa construcción de categoría clase media, es otra de las herramientas del enemigo para seguir dividiéndonos. Digo, claramente acá hay dos, a nivel internacional, nacional, regional, hay solo dos clases, que son la clase obrera, los trabajadores en su conjunto, y la burguesía, no hay más. Eso que ellos dicen clase media son los sectores de la sociedad que son disputados por esas dos fuerzas. Esa es la clase media, ¿no? Pero una de las victorias del enemigo es creer que hay una tercer clase, que sería la clase media. Bueno, eso es una mentira para seguir ganándonos territorio, terreno.
Así es, y en este marco, ¿no? Toda, es decir, primero hay una parte, una intención. En el momento que se habla de domar, siempre lo que se doma es una fiera. Entonces se admite que el movimiento obrero inglés en ese momento tenía una fuerza capaz de poder contrarrestar el poder político representado en Margaret Thatcher. Pero a través de esa democratización, que no fue solamente en Inglaterra, sino que, como bien vos dijiste, José, las clases son mundiales, entonces era un plan de la burguesía internacional poder callar las voces del movimiento obrero a nivel mundial. Entonces no fue solamente en Inglaterra ese plan extorsivo, sino que fue un plan a nivel mundial. De la única manera que pudieron hacerlo fue dividiendo. Toda, lógicamente, para esto vos tenías una toda una experiencia de movimiento obrero avanzando en el grado de conciencia y avanzando con respecto a una organización política, pero sí la única medida que todavía se tenía de disputa para con respecto a el patrón, en este caso el empresario y el capitalismo a nivel mundial, era la pelea económica. Entonces toda pelea económica no deja de ser más que una disputa por ver qué tanto le puedo sacar de los bolsillos al capitalista, cuánto más se le puede caer de bolsillo. No hay un plan político por delante, y de la misma manera que vemos con respecto a la división de las peleas del movimiento obrero con respecto a Estados Unidos, lo único que hace es, si yo disputo con respecto a mi patrón cuánto le puedo sacar de bolsillo, el patrón, y en este caso a nivel internacional teniendo una concentración de tal grado, lo que me facilita a mí, siendo Zapatero, después se lo descarga a toda la sociedad. O sea que después, eso que yo le reclamo y que termino ganando, se le termina descargando a toda la sociedad, incluido a mí.
O sea que, en tanto y en cuanto los trabajadores pelean por reivindicaciones gremiales, sindicales, son funcionales a los intereses de su enemigo de clase, de la burguesía. Y en todo caso, cuando había posibilidad, más tiempo de trabajo para repartir, esa burguesía te otorgaba un poco más, pero te mantenía subordinada. Y me parece que el aspecto que señalábamos en la editorial y que dice, mirá como en este párrafo que recién leímos, lo releo para poder hacer hincapié en él, dice: cuando dejó de su cargo en 1990, los sindicatos habían sido domados por vía de su democratización. La discusión política era sobre cómo lograr crecimiento económico en vez de cómo redistribuir la riqueza. O sea, seguir garantizándose a los que concentraban la riqueza la mayor parte de la torta. Y el individualismo y el nacionalismo se habían revitalizado. Acá, en esos términos, individualismo, nacionalismo, se encierra, se encuentra la clave de la victoria del enemigo. ¿El individualismo qué es? Eso es el todos contra todos, el yo soy más que vos, el tanto vale, tanto eres. ¿No? Entonces, ese individualismo en los trabajadores es lo que le garantizaba a, por ejemplo, una figura como Margaret Thatcher, que no es una figura individual, es un plan de acción, posibilitar profundizar esos intereses que claramente son los intereses de un pequeño grupo a nivel mundial, cada vez más acotado ese grupo. Por eso están en un quilombo tremendo para poder velarla como figura pública, porque están esperando que haya un alto grado de conflictividad social, alto grado de disturbio. Precisamente, ¿quiénes son esos agitadores, militantes de ultraizquierda? No, nada que ver. Esos son los trabajadores que Margaret Thatcher, a partir de aplicar este plan de coerción social basada en individualismo y nacionalismo, el nacionalismo de la Z, de ese nacionalismo, por más que el Diario de la Nación lo ponga con C.
Se confundió.
Parece que hubo un error de tipeo. Estamos hablando de esos sectores que fueron excluidos masivamente.
Sí, y una cosa que tenemos que recordar en este sentido es que las clases, las únicas dos clases que hay, son mundiales. Es decir, más allá de que haya expresiones en cada uno de los países, y esas expresiones van a tener lógicamente las características propias de cada uno de los lugares en los que se encuentran, la pelea de ambas clases es mundial. Es decir, la burguesía no tiene ningún tupé en recurrir a expresiones de la burguesía de otro país para poder socavar contra el movimiento obrero en determinado lugar. Es decir, la alianza que se produce entre todos los sectores de la burguesía, la oligarquía terrateniente poniéndose a la cabeza de esto, de 1955 hasta el 76 y de 76 hasta el 83, con todo el proceso de resistencia del movimiento obrero y el avance de la oligarquía en la represión militar de 1976 en adelante, fue una alianza de este sector de la oligarquía terrateniente acá, junto con capital americano, junto con instituciones en decadencia como la iglesia. Entonces, una de las cosas que tenemos que revisar también acá, José, y que me parece que también podríamos avanzar en el siguiente momento, ya que se nos acerca el fin de la primera media hora, es cuánto hoy en día este individualismo puede tener asidero. Sabemos que el individualismo del que está acá hablando La Nación hace referencia a un modo de organización económica que tuvo asidero principalmente acá a nivel nacional desde 1880 hasta 1930, en que esa competencia, libre competencia de los mercados, hay algunos que en mejores condiciones empiezan a comer a los otros y esa libre competencia se transforma en monopolio. Ahora, ese monopolio lo que genera a nivel conducta de cada uno de nosotros es oportunismo. Hay que ver cómo hacemos para enfrentar de ahora en adelante ese oportunismo.
Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación.
Entrega permanente e ideales concretos.
Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones.
Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está.
Una radio comunitaria se hace desde el alma.
Para festejar lo que hacemos juntos.
FM Moreno 90.1. Estación de radio.
Hay gente que con solo empuñar una guitarra hace una sinfonía de entrecasa. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma, alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Y uno se va de novio.
Boca que vuela. Lunes, 19 horas, por FM Moreno, tu estación de radio.
Porque todos, toditos todos, tenemos algo que decir a los demás.
Géneros y educación popular.
Una formación orientada en intervención territorial.
Inscribite.
Inscribite.
Patriarcado y capitalismo.
Violencias.
Sexualidades.
Derecho a decidir.
Trabajo.
Planificación de talleres territoriales.
Son seis encuentros.
Son seis encuentros.
Los sábados de 9:30 a 13:30 horas en la Universidad Nacional de General Sarmiento.
Inscribite hasta el 26 de abril.
En voluntariadodegéneros@gmail.com.
Facebook Voluntariado de Géneros.
Ya era hora, ahora me toca a mí. Ya era hora, ahora me toca a mí. Harta de ir pa' acá y pa' allá con mi niño.
Código Folclore, un programa federal que nos une a nuestras raíces. Código Folclore, miércoles a las 19 horas, por tu estación de música.
Código Folclore.
El transporte público de pasajeros en todo Moreno está monopolizado por la empresa La Perlita, la misma que otorga boletos gratuitos para los actos políticos del gobierno municipal. Esto pasa en Moreno. El transporte público está monopolizado por la empresa La Perlita. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información.
¿Cómo se llama este tema, Mati?
Dice ahí. Más genocidas, mal
presagio para la vida.
Hacemos los trabajadores.
Bueno, hemos escuchado a León Gieco por La Vida, tema de la banda de sonido de la película Iluminados por el Fuego. Evidentemente el espíritu de Margaret está con nosotros porque nos abre los micrófonos cuando tienen que estar cerrados y están cerrados cuando tendrían que estar abiertos, así que yo ya empiezo a temer, Mariano, Matías, que este estudio esté imbuido del espíritu de Margaret. No sé si sabían que el tema número uno del ranking en Inglaterra es Ding Dong Dan, la bruja se murió. En honor a Margaret Thatcher, y esto lo estoy diciendo en serio, es noticia en todo el mundo, pero bueno, evidentemente anda por acá. Avancemos, Mariano, salgamos de este bache complicado. Sigamos analizando, pero ya puertas para adentro. ¿Qué implicancias, no? Bueno, no casualmente traíamos este tema que nos hace recordar trágicamente lo que fue la guerra de Malvinas para nuestra sociedad.
Ha muerto Margaret Thatcher. Durante la guerra por las Malvinas, para evitar que avanzaran propuestas de paz como la del presidente peruano Belaúnde Terry y obtener algún rédito político para sí misma, ordenó mandar a pique un buque que no implicaba peligro para sus tropas, hundiendo en el mar a muchos compatriotas nuestros. Nadie la puede querer menos que nosotros. La Thatcher se ató a un dogma simple, el del máximo mercado y el mínimo Estado, y por eso se vinculó con Ronald Reagan, el gran jefe del populismo neoconservador que fue decisivo para que el mundo viera la implosión de la vieja tiranía soviética. Con Reagan creyeron en la capacidad creadora de la libertad de cada persona, aunque para hacerlo no recordaran lo suficiente la necesaria dignidad de todos y cada uno. Esta falencia más tarde provocó tensiones que se están pagando hoy, porque muchos poderosos abusaron de su poder desregulado sin límites. Es demasiado primitiva y equivocada la idea de que lo único que importa son las ganancias corporativas, que fue en lo que terminó el llamado neoliberalismo. El liberalismo sin neo es más abarcativo de la condición humana, como lo es el realismo conservador basado en el respeto de lo espiritual que hermana a todos.
Si yo les preguntase quién escribió estas líneas, uno diría, bueno, algún pensador de centro izquierda, un argentino. Bueno, nada que ver. Este artículo también salió el martes 9 de abril, bajo el título "No solo por las Malvinas hay motivos para no quererla". ¿Quién es su autor, Mariano?
En este momento estoy leyendo la pantalla, así que es Federico Pinedo.
Nada más y nada menos que uno de los lugartenientes de las políticas neoliberales en la Argentina bajo el signo del PRO, ¿no? Uno de los muchachetes aliados de Macri, representante de esa fuerza política en el Congreso de la Nación. Esto salió en el diario La Nación. Hay otro, por ejemplo, leo otro rápidamente, otros renglones. "Nadie puede quererla menos, aunque algunos digan que nos trajo la democracia y otros que acabó con el comunismo. No nos trajo la democracia. La democracia argentina fue recuperada por los demócratas que lucharon por ella y responden a una vieja tradición fundadora de nuestra nación, que es la tradición de los republicanos antimonárquicos. La de los defensores de los derechos del hombre en 1810 o la asamblea del año 1813. La de los gestores de la revolución americana como San Martín, Belgrano, Miranda, Bolívar". Eso está diciendo Federico Pinedo, señores. Por favor, no se sorprendan. Pueden buscar el Diario de la Nación del día martes 9. A ver, ¿qué muestra esto claramente, Mariano? Me parece que lo que muestra es que en el hecho de muerte de Margaret Thatcher, el diario La Nación en sí mismo se queda solo como representante del partido extranjero, como los representantes de ese capitalismo a rajatabla que pretenden seguir implementando en la faz de la tierra. Ni siquiera la oposición partidaria política que muchos de ellos han gestado, que ellos han armado, les responde en este sentido. Federico Pinedo, en una carta de opinión que evidentemente el diario La Nación le ha pedido, ha salido a decir que Margaret Thatcher tenemos muchos motivos para no quererla.
Así es, y en este sentido, ¿cómo es que se está quedando solo el diario La Nación en este sentido y la expresión del capital más atrasado y que intenta de alguna manera poder perpetuarse en el poder? ¿Qué pasa que sus segundas líneas, o su sus segundas líneas no están a la altura de poder sostener el argumento que antes tenían? Es decir, porque a Federico Pinedo no le queda otra que decir esto. Porque si tiene que decir, si tiene que fundamentar con los argumentos del diario La Nación, pierde todo apoyo político, incluso de la ciudad de Buenos Aires. Es decir, porque La Nación en este momento y esta expresión de capital tiene que avanzar, y de la única manera que le queda avanzar es rompiendo todo lo que hay. Si Federico Pinedo tiene que decir, bueno, mira, tengo que intervenir en Medio Oriente, tengo que fomentar la guerra entre Corea del Sur y Corea del Norte, tengo que desmantelar todos los países latinoamericanos catalogados como populistas para poder, aunque sea, sostenerme unos 100, 150 años más, si Federico Pinedo tiene que decir eso, no va para...
Por lo menos no se puede presentar a las próximas elecciones, porque tiene que ser... Pero me parece que en esto sí hay que pensar que al diario La Nación como es el lugarteniente del capital financiero internacional, como nosotros lo describimos permanentemente, lunes tras lunes, guión del medio tras guión del medio, porque no hace más que representar eso. Ahora, en un sentido es admirable el posicionamiento de La Nación, porque no retrocede un centímetro sobre sus convicciones, aunque eso sea en este momento de la humanidad en contra mismo de lo que de su fuerza propia, ¿no? Porque si hacen explotar el mundo por los aires, tampoco va a seguir existiendo la nación y los capitales extranjeros que ellos representan. Muestra claramente qué es uno y qué es otro. La nación, como enemigo de clase, es sólido en el sentido que sostiene sus convicciones. Y aquella segunda línea, como bien vos decías, que ellos crearon para garantizarse sus intereses, son un flan con crema con dulce de leche.
Matar la justa rebeldía de los pueblos.
¡Alca!
Estamos cumpliendo un elemental deber internacionalista.
La revolución pasa por las grandes masas.
Y
embargo, la deuda del capitalismo es impagable.
¡Alca! La revolución la hacen los pueblos.
¡Alca! 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 ¡Alca!
No hay tantico nada.
La revolución la hacen esencialmente los trabajadores.
15:50 minutos, seguimos transmitiendo en vivo el guión del medio por la FM Moreno, tarde soleada en Moreno, en Buenos Aires, y empezamos a recibir algunos comentarios por las vías de comunicación, por Facebook, más precisamente el guión del medio, que bueno, algunos nos hacen algunos aportes, críticas, leamos alguno, más que nada teniendo el contexto de este bloque que viene, el bloque regional del guión del medio.
Nos manda un saludo José Alí Archile Camacaro. Dice, mis saludos desde acá, un fanático de su programa, un militante más, chavista y peronista a su orden.
Desde el estado de Portuguesa, de Venezuela, José. Bueno, después de la tanda de las 4 de la tarde vamos a estar comunicados con Heidi Ramos, que es la jefa de la División de Cultura del Ministerio del Poder Popular para la Educación, militante del PSUV. Junto a ella vamos a estar analizando directamente desde Venezuela las elecciones que ratificaron el rumbo de la revolución del siglo XXI, el socialismo del siglo XXI, esta herramienta de construcción popular y comunitaria en Venezuela y en toda Latinoamérica, que pone como presidente hasta 2019 al compañero Maduro al frente de la República Bolivariana de Venezuela. Pero antes de eso vamos a estar analizando un poquito nosotros, Mariano.
Así es. Lo que se plantea desde un principio, en el momento que vemos los resultados de las elecciones de Venezuela, es 1,5% de diferencia. Ahora bien, ¿la diferencia entre qué? Es lo que tenemos que analizar nosotros. Nosotros veníamos hablando ya de que hay dos propuestas para un modelo de país, un modelo de Venezuela, que es una de socialismo del siglo XXI, encarnado y encabezado por la construcción representada por Hugo Chávez Frías y en este caso por su sucesor Nicolás Maduro, y el otro es el representante del neoliberalismo en Venezuela, la pata territorial del capitalismo en Venezuela, que se llama Enrique Capriles y que ha demostrado un avance de casi 5 puntos desde su última elección en contra de Hugo Chávez a esta elección de oponiéndose a Nicolás Maduro. Lo que sí tenemos que ver como un hecho fundamental es que nosotros habíamos marcado en la última elección presidencial de Venezuela que había habido un 81% de participación popular. Es un resultado histórico para toda Latinoamérica a nivel mundial de participación popular y una conciencia del pueblo con respecto a su participación política. Ahora bien, bajó esa participación. Más allá de que sigue siendo un récord
número alto de participación, ¿no? 78%.
Es decir, más allá de esa cifra, sigue siendo una baja en la participación. Habría que ver también cómo podemos analizar esto.
Sí, hay diferente. Digo, los números nos tienen que servir para mostrarnos cuánticamente cualidades. Y me parece que ahí nosotros tenemos que apuntar. Diosdado Cabello tuiteó rápidamente, después de confirmado el triunfo, dice: profunda autocrítica, nos obligan estos resultados. Es contradictorio que sectores del pueblo pobre voten por los explotadores de siempre. ¿Sí? Digo, cabalmente adherimos a este tuit de Diosdado Cabello. Digo, en el sentido de la autocrítica, o sea, haber perdido en un sentido 4 puntos, 5 puntos del electorado venezolano, 700.000 votos menos de los que obtuvo Hugo Chávez o esta fuerza social llamada socialismo del siglo XXI hace apenas unos 7-8 meses atrás, nos tiene que hacer reflexionar. Digo, no al chavismo, no al PSUV, a todos los latinoamericanos, porque acá hay que tener claridad que esto es una disputa de orden internacional. Ganamos arañando, como decimos acá en la Argentina. Ganamos al límite, ganamos. Bueno, que nos sirva para profundizar. Que tenemos que pensar, tenemos que reflexionar por qué los pobres, como dice Cabello, siguen votando por aquellos que los explotan diariamente, cotidianamente. Digo, ¿por qué en algunas barriadas obreras de Venezuela, de Caracas, gana Capriles? Bueno, eso me parece que no, creo que lo tenemos que poner en el marco de aquello que decía Néstor Kirchner cuando se perdió acá en la Argentina en el 2009 a mano del conservador de Narváez. Perdimos por lo que no hicimos. Hay que profundizar. Eso creo que es la primera autocrítica. Digo, y profundizar en el discurso de victoria de Maduro post conocido los resultados electorales alrededor de del mediodía de Venezuela, de la medianoche de Venezuela, casi 1:30 de la mañana de la madrugada acá en la Argentina, dijo: entramos en la fase que ahora gobierna el pueblo. Bueno, la implicancia política de que ahora gobierna el pueblo. Yo creo, Mariano, que estamos hablando, esa implicancia política se tiene que traducir en esos círculos bolivarianos, esas construcciones territoriales bolivarianas, esos centros de la comunidad, barrio por barrio, eso es que gobierna el pueblo. Ahora, ¿bajo qué preceptos tiene que desarrollarse ese plan de gobierno?
Hay que ver cuánto de ese individualismo y ese al límite que nosotros marcábamos en la editorial es lo que está primando en este momento para poder decir que el análisis que nosotros hacíamos con respecto al avance que se iba a dar y que veíamos que se estaba dando posterior al fallecimiento de Hugo Chávez en toda Latinoamérica, ¿no? Lógicamente, Venezuela como expresión y como país que más siente en carne propia la pérdida de un camarada, de un compañero tal como Hugo Chávez, nosotros pensábamos que eso se iba a manifestar inmediatamente en las elecciones. Ahora bien, está también en nosotros esto de decir, ¿por qué pensamos que por el solo hecho de que un compañero, sabiendo lógicamente la magnitud y la impronta que tenía su presencia, fallezca, eso garantizara un 30% más de elecciones? El diario de la Nación, es decir, no fuimos solamente nosotros los que estábamos viendo mal. Es decir, el diario de la Nación que decía, inmediatamente, lo único que nos salva es el cáncer con lo de Pagni. Veían mismo Capriles diciendo, me autoboicoteo para decirme salgo, porque para evitar la derrota y el vapuleo.
Sí, hablaban de un 20% de distancia hace solo tres semanas atrás.
Claro, que la única oposición existente era un grupo de universitarios que se ponían a criticar desde adentro de la universidad, es decir, estaban todas las condiciones mediáticas, es decir, nuestra percepción era únicamente mediática, para poder ver una brecha demasiado grande. Ahora bien, hay que ver cuánto nosotros, por así decirlo, descansamos en ese perder a un compañero para ver en los resultados electorales esa victoria. Hay que ver cuánto también en esta autocrítica, cuánto no podemos dejar más. El fallecimiento de Néstor Kirchner a nosotros significó un avance de la participación de jóvenes, de amplios sectores de la sociedad argentina, a una inserción en la política, a una avanzada en la participación en la decisión de las riendas del país. Lo que no garantiza es que esa participación, esa necesidad, esa voluntad de participar sea organizada.
Exactamente, por eso hacíamos hincapié en que desarrollar ese poder popular, desarrollar que ahora lo que gobierna es el pueblo, implica regularidades, no puede ser todo explicado desde lo emocional. Está bien el duelo, a todos nos ha golpeado la muerte de la figura de Hugo Chávez Frías, pero creo que nosotros tenemos que empezar a responder, y permítaseme traer esa pregunta que le hizo John William Cook a Juan Domingo Perón cuando se atrevió a preguntarle, ¿y cuando usted muera general, qué? Esa pregunta fue allá por el 60 y pico, ¿sí? Bueno, hemos transitado casi 40 años de esa pregunta. Ahora, esa pregunta sigue sin resolver. Cuando usted muera, ¿qué? Implica que ahora, para que efectivamente todos seamos Chávez, efectivamente todos tenemos que comportarnos como se comportó Chávez, con hermandad hacia los pueblos, con solidaridad y con principios de clase trabajadora.
Moreno. 90.1. Estación de radio.
Espacio publicitario.
El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947.
Déjame que te cuente.
El Ministerio del Interior y Transporte informa que se construirán 62 pasos bajo nivel y se reabrirán 9 puentes peatonales que mejorarán la frecuencia y calidad de vida de los pasajeros y automovilistas. Disculpe las molestias, estamos trabajando para mejorar el transporte público. Ministerio del Interior y Transporte, Presidencia de la Nación.
¡Uy, mirá cómo quedó el auto!
Perdóname, fue mi culpa.
¡No! Ahora voy a tener que hacer un montón de trámites con tu seguro. Mejor esto lo arreglamos acá, entre nosotros.
Quédate tranquilo, ese problema no lo vas a tener.
Tu seguro ideal ya no es un sueño. Contratalo en Grupo Bustos Sobra, asesores de seguros. Buchar 150 Moreno, teléfono 0237-463-5204, grupobustos@gruposobra.com.ar. Asegúrate en Grupo Bustos Sobra y dormí tranquilo.
Fin de espacio publicitario.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
FM Provincia 104.5 y www.donorionecordoba.com.ar, la radio del Cotolengo en la zona sur de la ciudad de Córdoba y sumados a Farco, con la pasión de informar, entretener y fundamentalmente que personas con diferentes tipos de discapacidades tengan voz propia, junto a la alegría de nuestros residentes y unidos al Foro Argentino de Radios Comunitarias, llegamos cada día a nuestros oyentes.
Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Hola, ¿cómo estás?
Hola, todo bien. Quería
¿estás ahí?
Contarte.
¿No estás?
Que fui hasta la casa.
Bueno, chau, me voy.
De tu hermano. Enviar. Uy, no responde.
Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación.
Vives en mí, Padre comandante y amigo, hoy el pueblo es fiel testigo del porvenir, la la la.
Vives en mí, porque entregaste tu vida, Latinoamérica está unida solo por ti.
Siempre amar.
se volviste las ganas de ser feliz. La, la, la. Cada rostro que sueña por defender la bandera de mi país, Venezuela. Vives en mí, en el corazón del pueblo, sembraste esperanzas y un amor.
Lo hacemos los trabajadores.
Segunda hora del guión del medio, 16 horas 7 minutos en la República Argentina, y creo que estamos en comunicación directa con Heidi Ramos, jefa de División de Cultura del Ministerio de Poder Popular para la Educación, militante del PCB. ¿Eso es así, Heidi?
Sí, buenas tardes. Aquí en la República Bolivariana de Venezuela le habla Heidi Ramos, las 2:38 de la tarde. Y sí, soy jefe de la División de Cultura, las 11 divisiones que tiene la educativa del Ministerio de Poder Popular para la Educación. El Estado Portuguesa, una de las entidades de los 24 estados que conforman nuestra geografía.
Muy bien, Heidi, nos alegra estar en comunicación con ustedes. Lo primero que quisiésemos pedirte es cuáles son las principales o las primeras reflexiones a partir de la ratificación del rumbo socialista de Venezuela conseguido ayer en las urnas con la figura de Maduro como candidato, para ustedes los militantes del PCV.
¿Cuáles son nuestras primeras impresiones?
Así
¿Me
es.
Repito la pregunta, sí?
Sí, sí. ¿Cuáles son las primeras impresiones de esta victoria conseguida ayer?
Bueno, esta es la continuación de un legado que, por supuesto, sembró en nosotros el comandante Hugo Rafael Chávez Frías, hoy desaparecido físicamente. El hecho del triunfo de Nicolás Maduro como nuestro presidente constitucional no es sino la respuesta a estos 14 años de trabajo constante, permanente, profundo, de la formación de las bases, en este caso de los consejos comunales, que son esa base fundamental en donde reposa todo lo que es la política de gobierno nacional, regional y municipales. Entonces, esta reflexión tiene que ver con que no hemos arado en el mar, o nuestro comandante Hugo Rafael Sofía no ha arado en el mar, sino que sembró en nosotros las raíces bolivarianas y despertó en nosotros esa pasión patria, que era lo que se había perdido, o lo que nunca tuvimos, o lo que más bien las generaciones antes que mi generación no conocimos, se desempolvó, se develó la historia realmente, la participación del pueblo dentro de cada proceso histórico, sobre todo el proceso de independencia que vivimos a partir de José Hernando Chirino en 1775, y luego cómo inicia esa ola de reuniones de la sociedad patriótica, que luego se transforma en la sociedad patriótica, y de 1800 para acá hemos estado empeñados en la emancipación, pero hubo como un espacio, una laguna mental dentro de lo que es el cuerpo social, y no nos reconocíamos los unos a los otros, aún siendo vecinos, aún siendo de la misma comunidad, no nos reconocíamos. Este despertar que ha logrado el presidente Rafael Chávez Frías a través de invitarnos a estudiar el pensamiento bolivariano de orientación marxista, pero además estudiar la realidad histórica de Sudamérica, de los pueblos indígenas, de los quechua, de lo que ha sido esa influencia de Evo Morales, esa influencia de Correa, como pueblos originarios que se mantienen y luchan por precisamente por la autonomía y por la descolonización y el no a la fragmentación en clases sociales. Nosotros antes no teníamos esa claridad, ahora podemos decir con certeza que sí sabemos que estamos luchando. ¿Qué es la pelea que estamos dando? Es una pelea de una lucha de clases, es la sobrevivencia, ya no del hombre, sino del planeta. Por eso uno de los 5 objetivos históricos es precisamente cuidar el planeta y cuidar la especie humana para la continuación de las generaciones futuras, pero en un planeta con mucho más respeto hacia los ecosistemas. Y esas son las reflexiones que ahora nosotros tenemos, más de orientación política, de orientación humana, de orientación social, que no hubiese sucedido 40 años atrás si el presidente fuera muerto, lo agarra un partido, lo agarra el otro partido, pero hasta ahí. En cambio, el Partido Socialista Unido de Venezuela ha reflexionado fuertemente porque es una orientación que dio el líder el 8 de diciembre antes de irse a ser intervenido médicamente en Cuba. Uh-huh. Él dio las orientaciones y pidió, así como Simón Bolívar pidió unidad para terminar la obra magna en el año 1826, igualmente entonces ahora nuestro comandante pidió unidad, y esa unidad se respetó, los partidos aliados la respetaron, el PCB, que es el Partido Comunista de Venezuela, y nosotros como partido oficial, que es el Partido Socialista Unido de Venezuela, con todos los demás factores políticos, le dimos un sí contundente para decirle, comandante, aquí estamos en pie de lucha y vamos a continuar el legado histórico de Bolívar que usted nos enseñó. Y podemos nosotros ahora hablar y decir que, como dijo en su momento Simón Bolívar a Simón Rodríguez, maestro, usted formó nuestro corazón para lo grande, para lo bello y para lo hermoso, y yo he seguido el sendero que usted nos señaló. Y bueno, y así estamos nosotros ahora siguiendo el sendero que Hugo Rafael Chávez Frías nos señaló.
Jadis, debo decirte que nos sorprendió un poco el escaso margen con lo que se ganó electoralmente ayer. Y no solo el escaso margen, sino también la pérdida de algunos puntos porcentuales en comparación a la victoria del 7 de octubre, con Hugo Chávez a la cabeza de ello. ¿Qué explicación le encuentran ustedes a estos números también de la realidad venezolana?
Bueno, la explicación que tiene es una explicación que parte de la condición humana, como lo establecía Mar en su momento. Tiene que ver con esos valores que sembró el capitalismo durante mucho tiempo en nosotros sobre el bipartidismo y la cosa. Nuestras filas de revolucionarios están, si se quiere, impregnadas de quinta columna, ¿verdad? Personas que visten de rojo rojito, personas que se dan un discurso y, como diría Ali Primera en su canción bolivariana, que le reflexiona al niño a Bolívar y le dice: no es verdad, Simón Bolívar, que al hacer tu juramento histórico en el Monte Sacro jamás pensaste que tu brazo hoy se sintiera cansado de tantos que se han colgado para escudarse en tu nombre. Igualmente muchos se han escudado en el nombre de Hugo Rafael Chávez Frías, y no estoy hablando de ahorita, estoy hablando de las pasadas elecciones, ¿verdad?, para llegar a ser gobernadores o alcaldes, y por eso mando ese número de participación, porque aquí, desde ahora en adelante, y se decía, nuestra sociedad o nuestra República Bolivariana, que es un cuerpo social, está, vivió 12 años de niñez al lado de Hugo Rafael Sáenz Frías, vivió 12 años, sí, y nace la Constitución de 1999, que es la niñez y es a lo que se denomina revolución. Y entonces se supone que nosotros íbamos a empezar a vivir una adolescencia con nuestro comandante hasta el 2019, que es la transformación y la profundización para poder entonces vivir el Estado comunal rumbo hacia el verdadero socialismo. Esas cosas, si no se estudian realmente y se lideriza desde el punto de vista de los espacios de poder como alcaldías, concejalías, consejos legislativos, si no se estudia, si no se profundiza, si no nos desprendemos de esa ansiedad de tener un poder económico o un poder político para hacer qué, si no le damos las riendas al pueblo, entonces, pero el pueblo mismo sí sabe qué es la orientación del líder. Por eso entonces hubo ese baja participación en las elecciones pasadas. Ahora, con respecto a la de ahora, pues yo sé que mucha gente fue a votar y se vino en llanto. Se vino en llanto porque ya nosotros habíamos votado, entonces pues está muy emotivo. Otros como que no quisieron vivir aquel momento, aquel espacio por emotividad, porque nos embarga un dolor muy fuerte haber perdido a nuestro líder. No es cualquier cosa, 14 años al lado de una persona que juró un día dar su vida y, bueno, la vida misma le arrebata ese aliento y ya está con nosotros.
Heides, entonces vos estás haciendo mucho hincapié en la necesidad de formación política, o sea, que ese proceso de construcción del socialismo del siglo XXI, que precisamente como un compañero tuyo, José Ali Camacaro, nos dice permanentemente, es eso, construcción. El socialismo del siglo XXI es construcción permanente, ¿sí? Histórica,
es decía. Construcción permanente.
Decía el comandante Chávez. Vos haces fuerte hincapié en la cuestión de la formación. La base, dijiste, la base del desarrollo de este socialismo son los consejos comunales. ¿En qué proceso están hoy el desarrollo de los consejos comunales para oponerse precisamente a ese oportunismo que bien manifestabas vos, que también se expresa dentro de la fuerza chavista?
Bueno, los consejos comunales en este momento se encuentran en adecuación. Fíjate, para el año 2006, cuando se nacen los primeros consejos comunales, era una nueva organización o una nueva cultura organizacional que lideró el comandante Hugo Rafael Sáenz Frías y que tenía, por los detractores del bien social, pues tenía muchas posiciones y muchas interpretaciones, algunas erradas, muchas erradas, sobre todo muchas, porque hablaban de un totalitarismo y del control del Estado y todo lo demás, sin saber que era simplemente organizarnos nosotros para velar por nuestras necesidades comunes, que es algo que, bueno, entonces se llama un consejo comunal, un lugar de reuniones para, con la opinión de todos, avanzar. ¿Qué pasó? Eso comienza en el 2006 con muy buen pie, pero luego, por supuesto, nuestro mentor, nuestro ideólogo, que es el comandante Chávez, él manda a iniciar el trabajo con los consejos comunales, igualmente manda a impulsar otras misiones, que si la madre del barrio, hijos de Venezuela, la misión Osterio Hernández. Entonces, algunos ministerios se distraen, y es precisamente porque nuestra generación es inmediatista, es un poco menos dinámica que la generación actual que está estudiando, que se está preparando para ir al ritmo de este mundo tecnológico. Entonces, se distrae la atención hacia otros espacios, como lo es la municipalización de la educación, que también se dio que las universidades ya no estaban centralizadas en la capital de cada estado, sino que empezaron a funcionar en las parroquias y por ende hasta en los consejos comunales, y se le da un descuido a los consejos comunales. Luego viene el proceso eleccionario, y el proceso eleccionario entonces hace que Mincomunas diga, no nos vamos a adecuar en este momento, perdón, nos adecuamos porque ya sí tenemos ley de los consejos comunales. Esa fue una de las primeras luchas, que la oposición decía que donde, que en ninguna parte había un fundamento legal que hablara de esta nueva organización o de esta nueva cultura organizacional. Se debatió y se dieron escuelas de fortalecimiento del poder popular, y entonces se logró formalizar desde el punto de vista de leyes habilitantes la ley de los consejos comunales. Luego, cuando ya se tenía la ley, se hizo una primera adecuación de estos consejos comunales, y de esto estoy hablando de 2006-2007, estoy hablando de 2007-2008. Ajá, y desde entonces ha pasado 2010, 2011, 2012, y ya vamos por 2013, o sea que han prácticamente vivido casi que un periodo presidencial y no se han adecuado. En ese momento es que sí comienza la adecuación. ¿Por qué? Porque los diferentes procesos electorales no habían permitido eso. Eso pone en riesgo la revolución. ¿Por qué? Vuelvo y te repito, somos la base. Los consejos comunales son la base, como cuando uno va a hacer una casa que echa las vigas en el piso y crea las bases para poder construir sobre ellas las columnas, que en este caso viene siendo educación, cultura y deporte, y salud, que serían las columnas, y por supuesto que estas columnas tienen que tener formación, como lo decía Che Guevara, que decía, el cuadro es la columna vertebral de la revolución. Si no hay cuadro preparado ideológicamente, con claridad, de la lucha de clase que estamos viviendo en Sudamérica y a nivel mundial, entonces es imposible que sigamos avanzando. Allí, por eso nosotros hacemos mucho énfasis en el estudio del pensamiento bolivariano de orientación marxista. Cuando hablo del pensamiento bolivariano, no nos limitamos al pensamiento de Simón Bolívar, sino a todos los pensadores latinoamericanos y suramericanos. Y más allá, por supuesto, en el mundo, porque, bueno, patria es humanidad. Eso hace falta. Los consejos comunales en este momento comienzan a adecuarse, y entonces están sucediendo el día de ayer las elecciones de nuestro camarada Nicolás Maduro, uh-huh. Pero van a continuar haciendo siguiendo este proceso, porque por ejemplo aquí en el Estado Portuguesa, que también el presidente con Mincomuna, que es el Ministerio del Poder Popular para las Comunas, estaba impulsando la creación de las comunas, que bueno, es un tema muy interesante allí de la nueva distribución geopolítica. Entonces, en el caso nuestro, que tenemos al comandante Wilmer Alfredo Castro Soteldo, uh-huh. Se realizó un ejercicio que se llama los circuitos comunales. ¿Qué es un circuito comunal? En una escuela que es centro de votación, hay una cantidad alrededor de esa escuela, muchas comunidades que tienen intereses en común. Entre ellos la escuela, el liceo que funciona allí, entre ellos la producción de alimentos o la producción de algún producto textil o cualquier otra producción desde el punto de vista económico. Entonces, en base a ese espacio que se llama circuito electoral, se creó el circuito comunal. Entonces, allí, en ese espacio, convergen todos los consejos comunales para hacer obras grandes de interés común, pero que luego generen beneficios, no solo para ese circuito comunal, sino para los demás circuitos comunales. Bien. Y la experiencia está en 101 circuitos comunales que tiene el Estado portugués. Empezamos con 100, pero luego en el municipio Guanarito, la extensión de terreno y de población, la extensión demográfica, nos pidió otro circuito comunal y fue creado otro circuito. Por eso tenemos 101 circuitos comunales que han funcionado en un 70%. ¿Por qué? Porque hemos permitido que un 30% caiga en manos de personas que, vuelvo y repito, que son quinta columna, que no comprenden los procesos sociales ni comprenden el desarrollo del cuerpo social, como ahora te dije. Nosotros sí. También vivimos la niñez, vamos a vivir como cuerpo social la adolescencia para poder hacer ese salto cualitativo y definitivo de la transición del Estado comunal al socialismo. Y eso solo se va a lograr con la formación de los cuadros que lidera cada uno de los circuitos comunales, cada uno de los consejos comunales y cada uno de las comunas que ya están en acción.
Heidis, le recuerdo a todos los escuchas de FM Moreno, del Guión del Medio, que estamos conversando con la líder del Batallón Cultural, Heidis Ramos, del Estado de Portuguesa de Venezuela. Heidis, última pregunta, porque nos tenemos que ir a una tanda comercial. ¿Cuál es el papel del movimiento obrero, de los trabajadores ocupados, organizados sindicalmente o en otra forma de organización de los trabajadores en este proceso de desarrollo de los consejos comunales y de la construcción de este nuevo Estado en Venezuela?
Bueno, me dijiste tu nombre para saludarte un momento.
José María.
José María, mira, cuando José Luis viajó para Argentina, ¿verdad? Yo lamentablemente no pude acompañarlo. La primera impresión y la primera emoción de José Alí Arquiles y de los compañeros, Marilé López, todos los que fueron, Jesús González, es precisamente ver que ustedes allí en Argentina tienen mucha claridad en que para dar esos saltos cualitativos se necesita la organización de la clase obrera. Aquí en Venezuela eso hace falta. Primero que nada, porque quizás nosotros tenemos, aunque muchos de la oposición digan, no, que nosotros estamos pasando hambre y todo lo demás, porque el dólar aumentó y por todo lo demás, pero hace mucha falta que la clase obrera realmente tome las riendas, primero de la formación para que comprendan los procesos políticos y puedan dar los saltos cualitativos que se requieren. Pero en segundo lugar, que se identifique con una clase. ¿Por qué? Porque no está como tal. Simplemente hay unos sindicatos, hay un movimiento sindical. Yo estuve hablando con Luis Valle, que es uno de los presidentes de la Federación de Sindicatos de la Construcción de Caracas. Y entonces en una reunión que sostuve con él, bueno, él fue muy enfático en decir que tenían que corregir algo importante y que Nicolás Maduro para ese momento había sido recién nombrado como vicepresidente de la República por el comandante Hugo Rafael Chávez Frías, esto fue después del 7 de octubre, y él mismo se había reunido en el Teresa Carreño con la Federación de Sindicatos y Trabajadores para decirles que ya estaba bueno Nicolás Maduro cuando era vicepresidente. Y me lo informa Luis Valle, o nos lo informa Luis Valle acá en Portuguesa, dice que ya estaba bueno de que el sindicalismo en Portuguesa y en la República completa se haya transformado como en una legión de sicarios, de andarse matando uno contra los otros por las obras, esta obra es mía, esta obra que no sé qué más. Solo se han ocupado de la reivindicación salarial, pero no se han ocupado de la lucha de clase, no se han preocupado tampoco por formarse y por ver la importancia que tienen ellos dentro del desarrollo económico, político y social de la República. Entonces, ese llamado de atención y hasta sancionó, como vicepresidente, sancionó a varios sindicatos, quitándoles la licencia y todo lo demás, y a otros, bueno, exigiéndoles una cantidad de cosas para que puedan entrar dentro de lo que es ese estatus o ese requerimiento que se tiene de que...
Hola.
Las personas que trabajan, sino para iniciar un proceso formativo, conocer sus leyes, conocer primero que nada la ley, la Carta Magna, conocer sus leyes, sus resoluciones, sus decretos, defenderlas, ampararse en ello. Además de ello, conocer en qué estamos luchando, qué es la lucha que tenemos y que esa lucha no se limita solamente a la República Bolivariana, sino a Sudamérica y al mundo. Y entonces, si no hay una conciencia de clase, no puede avanzarse en esa lucha que Nicolás Maduro, como vicepresidente, anunció en Teresa Carreño, que tenían que buscarse adecuar a los requerimientos de lo que se quiere o lo que se tiene como concepto en el mundo de la clase obrera, lo que significa la clase obrera para el desarrollo económico, político y social de una república.
Bueno, Heidis, muy claros tus conceptos, la verdad que te agradecemos mucho estos minutos que pudimos tener al aire tus ideas, tus reflexiones y a través tuya seguramente la de tu grupo, tus compañeros, y quedamos comprometidos a seguir comunicándonos con ustedes, con su grupo y con a través de ustedes con el resto de los trabajadores venezolanos para profundizar este proceso de construcción de un socialismo del siglo XXI, ya no solo para Venezuela, sino para toda Latinoamérica por lo menos, y creemos que seguramente a partir de la construcción en Latinoamérica en todo el mundo. Heidis, te despedimos y te agradecemos mucho esta comunicación.
Gracias a ustedes por llamarnos, por considerarnos. Tenemos pendiente viajar nuevamente, bueno, el camarada José Luis, Camacaro, quiere que vayamos Ali, José Ali Camacaro quiere que vayamos a Argentina a compartir, pero a compartir esa experiencia desde el punto de vista político, hacer unos conversatorios y dictar. Nosotros hemos utilizado el arte como una herramienta de transformación social y nos ha funcionado. Queremos también compartir eso con ustedes y compartir mucho más, invitarlos a este año que el 5 de diciembre se conmemoran los 200 años de la Batalla de Araure, una batalla no es simbólica desde el punto de vista nada más como un evento, porque no es un evento, sino que es una de las tantas vivencias que tuvo Simón Bolívar, pero que fue de marcada importancia porque fue esta batalla la única en Venezuela donde él luchó cuerpo a cuerpo, y la de en Pasto, la República de Colombia, y donde tuvimos entonces, como quien dice, al borde o en el peligro de perder a nuestro líder, que era Simón Bolívar, para el momento independentista. Entonces, tiene una trascendental importancia porque no se limita a la Batalla de Araure, sino que es todo lo que antecedió a la Batalla de Araure y lo posterior a la Batalla de Araure. Así ha sido concebido desde la escuela, desde los liceos, y eso nos gustaría mucho seguirlo compartiendo con ustedes, poder mandarles Exacto. material y poder compartir con ustedes y que ustedes puedan visitarnos y nosotros con nuestras casas aquí, nuestras puertas abiertas para que vengan y se queden acá y puedan compartir esa experiencia. Saludo a todos los que están en las ondas hercianas de esta emisora que ustedes tienen y estamos a la orden acá en la República y cuando puedan compartir y venirse con nosotros a hablar de su experiencia, estamos acá.
Muy bien, Geli, muchísimas gracias. Así lo haremos. Hasta luego.
Bien. Hasta luego. Feliz tarde.
Heidi Ramos, directamente del Estado de Portuguesa, compartiendo y analizando con todos nosotros el proceso de construcción del socialismo siglo XXI en la hermana República Bolivariana de Venezuela.
Radio Comunitaria es romper el aislamiento de la voz para que vuelva a ser protagonista.
Es la posibilidad más cierta de ejercer un periodismo independiente lo más alejado posible de las mezquindades económicas.
Y si bien tenemos que conseguir plata de alguna manera para que la radio pueda estar en el aire,
hace falta que los que la integran y el resto de la comunidad se comprometa.
Debe también encontrar lo común entre ellos.
En una radio comunitaria se trabaja para mostrar la realidad, pero también para modificarla.
FM Moreno 90.1 de radio.
Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales, que con solo sonreír entre los ojos nos invita a viajar por otras zonas, nos hace recorrer toda la magia. Hay gente que con solo dar la mano rompe la soledad, pone la mesa.
Boca que vuela. Lunes, 19 horas, por FM Moreno, tu estación de radio.
Porque todos, toditos todos, tenemos algo que decir a los demás.
Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559.
Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado.
Ya sos oyente, ahora hacete socio.
Código Folclore, nuestras raíces, nuestra cultura. Código Folclore, miércoles a las 19 horas, por tu estación de música. Código Folclore.
¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas?
El problema de Moreno es que está lleno de villeros.
¿Qué, el intendente es villero?
No.
¿Los concejales son villeros?
No.
¿Los fiscales son villeros?
No.
¿Los del hospital son villeros?
No.
¿Los comisarios son villeros?
No.
¿El dueño del shopping es villero?
No.
FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas.
gaveta vendría. Hasta la victoria siempre.
Última media hora del guión del medio, decía el general, no existe más que una sola clase de hombres, los que trabajan. Ya estaremos analizando las enseñanzas, riqueza de la discusión que hemos tenido, la conversación que hemos tenido telefónicamente con la compañera Heidi Ramos directamente de Venezuela sobre el final de nuestro guión del medio de hoy. No podemos terminar el guión del medio sin hacer algún grado de análisis de la situación en la Argentina, y nos parecía, como tratamos de reflejarlo en la editorial, que la forma de lucha que se ha representado en esta última semana fue a partir de la discusión y la obtención de la categoría justicia o independencia de la justicia, como empiezan a llamarlo ahora los muchachos, para uno u otro sector social o clase en disputa.
¿Estamos ya los argentinos en una dictadura? Se pregunta Mariano Grondona el día 14 de abril del presente año para el diario La Nación, diciendo: cuando la presidenta Kirchner anunció que iba por todo, cundió el temor de que todo significara literalmente todos los poderes de la Constitución: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. El Ejecutivo y el Legislativo ya los tiene. Con la reforma que acaba de anunciar, ahora la presidencia va por el Poder Judicial y deja aislada a la Corte Suprema como una roca solitaria en medio del mar. Cualquier juez, y por supuesto la propia Corte, podría declarar inconstitucional buena parte del proyecto de reforma judicial que promueve la presidenta. ¿Se animarán a hacerlo? Y si se animan, ¿no intentará el Poder Ejecutivo una nueva resistencia? Cuando estamos hablando de él, vamos por todo, lo que estamos diciendo es: hay un pueblo que va por todo. Es decir, no es la presidenta Cristina Fernández de Kirchner la que decide avanzar sobre los tres poderes, dos de los cuales ya tenía, según Mariano Grondona, sino que es la síntesis de la conciencia del pueblo, que en este momento, sabiendo que históricamente esos poderes fueron recursos que tenía la clase terrateniente, ganadera, oligárquica acá en Argentina, una vez sabiendo que hay un proceso de inclusión, hay un proceso de liberación, hay un proceso de garantía de que los pueblos puedan avanzar sobre esos poderes, el que lo diga la presidenta y el que lo diga la señora del barrio es exactamente lo mismo, porque ambas están pensando en que hay que avanzar sobre esos poderes. ¿Qué es el miedo que tiene la nación? ¿Cuál es el miedo que tiene la nación? Porque el Poder Judicial era el único que hoy en día todavía le permitía garantizar un tanto de esperanza para frenar la avanzada de distribución de la riqueza, de inclusión social, de garantía del poder público en contra del privado, que está avanzando hoy en día el gobierno y que lógicamente la Nación y Clarín y todos los lugartenientes del capital concentrado no pueden llegar a permitir que pase. ¿En qué se basa este miedo de la Nación? En que está viendo que se cae la lógica de la libertad empresarial que ellos antes podían garantizar y que hoy en día ya no se da más. Está criticando de que si el Estado, en este momento, diferenciando, ¿no? Diciendo el Estado que pertenece a la lógica del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, puede avanzar en la última instancia. ¿Qué es lo que le puede permitir el avance de la medida institucional, del Poder Judicial? Es el avance explícito sobre el monopolio Clarín. Es decir, es esto lo que está temiendo el diario La Nación, lógicamente que es uno de los inversores más destacados del diario Clarín y que juntos acompañan la lógica del capital comercial internacional que decide permanecer en la Argentina. Es decir, si avanza contra Clarín, si avanza la medida cautelar, si se permite la normativa de la ley de medios de radiodifusión, el monopolio queda dividido. Es decir, la base social sobre la que se para el monopolio y el oportunismo, una de las medidas de poder garantizar que dejemos de pelearnos a codazos entre nosotros, como bien lo decíamos en editoriales, avanzar judicialmente, avanzar institucionalmente sobre ese oportunismo, es decir, sobre ese monopolio que hoy en día representa el diario Clarín y La Nación. Las bases sobre la... Es decir, ¿cómo fue que diario Clarín y La Nación pudieron llegar a este momento, digamos? La Nación, siempre tratémoslo, porque cuando hablamos nosotros siempre solemos decir la palabra enemigo. Hay que ver de qué hablamos cuando hablamos de enemigo, porque el diario de La Nación nosotros lo identificamos como un órgano de la oligarquía terrateniente que supo dominarnos desde 1800 esta parte, ideológica, política, económicamente. El diario Clarín surge a partir de 1945, es decir, surge en el momento en que había un gobierno popular que provenía de una estrategia del pueblo. Surge como una estrategia de capital financiero, es decir, de capital financiero explícito. El diario de La Nación trae toda una trayectoria mucho más vasta. El diario Clarín surge directamente como una avanzada en contra de los trabajadores. Si nosotros, como pueblo, como gobierno, como trabajadores, avanzamos en contra del diario Clarín, estamos avanzando sobre la única barrera que le queda de contención al diario de La Nación para poder seguir sometiéndonos. Avanzar contra el diario Clarín es poner sobre eje que es el diario de La Nación el único que puede, que hoy en día tiene la capacidad ideológica para poder hoy en día seguir sometiéndonos y seguir que prime el oportunismo sobre nosotros. Si avanzamos contra el diario Clarín, avanzamos contra el oportunismo, avanzarnos contra el pelearnos de codazo contra codazos, avanzamos contra solamente la pelea económica de los gremios, de los sindicatos y de todas las corporaciones, avanzamos contra la unidad del pretendido empresario nacional y el gobierno nacional de Cristina Kirchner, es decir, avanzamos verdaderamente sobre la profundización de este modelo de país. Ahora hay que ver quién conduce la pelea contra el diario Clarín, es decir, quién conduce la pelea contra el diario de La Nación y la oligarquía terrateniente argentina.
Sacrifican como un cerdo por no estar de acuerdo con conservas y militares, por no querer altares de oro y sangre. Me acusan de rebelde, agitador y revolucionario por no pensar lo mismo y decirlo que los que abusan de mi gente a diario. Lleno de real desolación. Mi madre me llamó Jesús y hoy mi pueblo me llora en la cruz. Pero van a ver un día, todo cambiará. Habrá una iglesia que comprenderá al reprimido y no al represor. Como lo fui yo.
En el mundo de Clarín y La Nación no entran los trabajadores. En el mundo de los trabajadores no entran Clarín y La Nación.
Cerrando ya el guión del medio de este lunes 15 de abril, 16 horas 49 minutos casi, tarde muy soleada al Moreno. Vías de comunicación, Mariano, solo para recordarlas, ya estamos terminando, así que antes del cierre de nuestro programa, tira las vías de comunicación.
Así es, aquí en la 90.1, las vías de comunicación por teléfono son 15 61 54 03 59 o 0237 4666 559. Si querés hacerlo por mail, puedes hacerlo a guiondelmedio@fmmoreno.com o agregarnos como amigos por el Facebook tipeando guión del medio.
Algunas reflexiones de este programa iniciales, ¿no? Después del programa tendremos que reflexionar mucho más, supongo, pero tomo algunos textuales. Cuando la compañera Ramos, del Estado de Portuguesa, la jefa de formación de uno de los círculos bolivarianos, nos dice que el vicepresidente, el entonces vicepresidente Nicolás Maduro, hoy presidente, sentó a los sindicatos y le dijo, ya está bueno. O sea, traducido al argentinismo, déjense de joder, muchachos, no podemos seguir peleando solo por las reivindicaciones salariales. Hay que profundizar la revolución. Primero eso y luego, en el marco de eso, las reivindicaciones salariales. Que los trabajadores son la base del desarrollo de los círculos bolivarianos o, como lo llaman ellos, los consejos de la comunidad, sobre la base de la conciencia, la formación. Me parece que estas dos apreciaciones a las cuales adherimos inicialmente de esta compañera venezolana ameritan que también nosotros podamos reflexionar sobre ello, que vamos a decir, también nos caben a nosotros las generales de la ley. Digo, tenemos un sinfín de ejemplos en la Argentina de sindicatos peleando solamente por la puja gremial o sindical. Sí, por el momento corporativo de la pelea. Y en tanto se muestran en ese marco, no pueden superar y resolver lo que solo los trabajadores organizados pueden resolver. ¿Sí? Como bien decías vos, Mariano, en el bloque anterior, el accionar del enemigo, por ejemplo, Fundación del Diario Clarín, es un claro accionar para detener el desarrollo de la fuerza trabajadora. Lo decíamos con el análisis de la muerte de Margaret Thatcher. Eso es la política de los centros del capital financiero internacional, del capitalismo internacional. Ahora bien, esa conciencia que deben desarrollar los trabajadores, precisamente haciendo un análisis de ese término, conciencia, hay que hacer ciencia, hay que estudiar, hay que reflexionar, hay que formarse para, como bien decía la compañera Ramos, en las reflexiones de la entrevista que tuvimos con ella, poder entender en qué momento de la humanidad, en qué momento del mundo estamos.
Una de las cosas que también después vamos a tener que profundizar, ¿no? Pero para decir, ¿qué es lo que te garantiza la formación o el estudio? Es decir, es comprender en qué lugar estás parado y de qué manera podés hacer para resolver las cosas. El libro no te garantiza la resolución la tenés que hacer vos. Es decir, la resolución se hace con la actividad diaria. Lo que te garantiza el libro es decir, hay una acumulación de experiencia histórica, es decir, hay un acumulado de trabajo que genera una conciencia, que genera una experiencia, y que esa experiencia fue siempre expropiada por parte de los intereses dominantes. Eso, es decir, el material de hoy en día de estudio de las principales universidades, de los principales liceos, como llamaba bien la compañera Heidi Ramos, y es decir, todo el programa educativo de la escuela pública tradicional fue utilizado en base a la expropiación del conocimiento de los trabajadores para el sometimiento de los mismos. Es decir, de la única manera que podemos aprender en qué lugar estamos es aprendiendo de qué manera nos quitaron esa fuente de trabajo que nosotros teníamos. Es decir, esa experiencia. Si nosotros aprendemos quiénes fueron los que nos quitaron eso, ya nos pone en un lugar, en un mayor nivel para entender de qué manera podemos resolver los problemas. Porque esos problemas fueron generados precisamente por eso que nos quitaron esa experiencia.
Esos esquemas de formación que nos explican nuestra vida, nos explican la realidad, son los esquemas de formación creados por la burguesía internacional, acá llamada oligarquía terrateniente. Los programas de estudio con los cuales nos hemos formado muchas de nuestras generaciones y muchas generaciones de argentinos para atrás, son los programas de estudios que ha formado las usinas de pensamiento de la burguesía internacional, de la oligarquía terrateniente, del capital financiero internacional, a partir de esa expropiación que bien vos señalabas del conocimiento del trabajo que producen día tras día los trabajadores. Como dicen varias de nuestras cortinas, el mundo lo hacemos los trabajadores. Entonces los trabajadores también tenemos que producir conocimiento, tenemos que producir ciencia, tenemos que forjar nuestra conciencia para que exprese nuestros pensamientos. Ahora, para eso tenemos que sentarnos, leer, contener todo ese conocimiento hecho academia por la humanidad y a partir de él forjar nuestro programa de estudio, nuestro programa de ciencia, nuestro programa de toma de conciencia.
De la única manera que podemos hacer carne el programa es si lo utilizamos como una herramienta crítica. Es decir, es solamente lo que tenemos nosotros para criticar lo que hacemos todos los días. Es decir, aquellos trabajadores que intentaron explicar a otros pensando que eran superiores, es decir, fueron los que terminaron del lado del enemigo. Aquellos que se pusieron del lado de la revolución, es decir, que acompañaron un proceso revolucionario, no intentando explicar como el profesor que se para enfrente de la clase, sino codo a codo con los compañeros en la lucha de todos los días, fueron los que lograron sintetizar de mejor manera todo el proceso y todo el entendimiento de la crisis. La compañera Heidi Ramos lo pone ejemplo, Carlos Marx y Friedrich Engels se pusieron del lado de la clase y pudieron explicar y sintetizar el momento del capital.
Muy bien, Radio Escuchas del Guión del Medio, nos estamos despidiendo, últimos minutitos de nuestro programa. Como siempre les recordamos, hemos hecho el Guión del Medio, Matías en la operación técnica, hoy acompañado por el espíritu de Margaret, Mariano Fontana y José María Adum en la conducción, la musicalización en manos de Patricia Palacio. Nos vemos el lunes que viene, Mariano. Hasta la semana que viene, Radio Escuchas del Guión del Medio.
Hasta la semana que viene.
Entre el proletariado, es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución.
¡Sí, señor!
¡La revolución!
¡Sí, señor! ¡Sí, señor!
Somos la revolución, tu enemigo es el patrón.
¡Sí, señor! ¡Sí, señor!
Somos la revolución, ¡viva la revolución! Estás a los cojones de aguantar a sanguijuela, los que me roban mi dignidad. Mi vida se consume soportando esta rutina que me ahoga cada día más. Feliz el empresario, más calles en mis manos, mis riñones van a reventar. No tengo un puto duro, pero sigo cotizando más costado del bienestar. ¡Arriba!
¡Resistencia! ¡Resistencia! ¡Resistencia!
Baila, hermano, el vals del obrero.
Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por esta hermana planetaria, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución.
¡Sí, señor!
¡La revolución!
¡Sí, señor! ¡Sí, señor!
Somos la revolución, tu enemigo es el patrón.
Se lucra exprimiendo a nuestro...
Moreno.